En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos con nosotros a Andrea Montes, experta en sostenibilidad y consultoría de consultora senior, perdón, de Design Bridge and Partners, una agencia de branding y de diseño estratégico del grupo WPP. Bienvenida, Andrea.
¿Qué tal? Buenos días, Juanma.
Bueno, Andrea, según un estudio del IBM Institute for the Business Value, solo 3 de cada 10 ejecutivos en España, esto es un dato que me ha sorprendido mucho, 16% en el caso de España, aseguran haber conseguido avances significativos en la ejecución de sus estrategias de sostenibilidad y además reconocen que convertir sus ambiciones corporativas en impacto positivo sigue siendo todo un desafío. Sin embargo, innovar en modelos de negocios sostenibles parece que podría resultar podría dar como resultado beneficios económicos por valor de aproximadamente 10.000 millones de euros, unos 12 billones de dólares americanos, según la Business Sustainable Development Commission. Con todo esto, y como experta, como decíamos, en sostenibilidad, Andrea, ¿cómo se debe actuar para que las iniciativas sostenibles tengan un rol estratégico y transformador en las compañías y digamos que a todos esos altos ejecutivos de las empresas les dejen actuar en este campo?
Pues yo creo que sobre todo lo que hay que hacer es intentar dejar de mantener aislada la sostenibilidad, ¿no? Tradicionalmente sí que se convertía o se mantenía como un departamento muy estanco dentro de las compañías, para intentar introducirla dentro de los procesos más estratégicos de la compañía, ¿no? Al final, si somos capaces de que en todos los procesos y en todos los niveles se contemple la sostenibilidad como una variable más, pues para generar iniciativas, para desarrollar nuevos productos, para incluso enfrentar nuestra propia comunicación, al final vamos a hacer que cada vez más se entienda el rol tan estratégico que tiene y sobre todo tan transformador a la hora de aportar valor a nuestro negocio al mismo tiempo que aportamos valor a nuestras audiencias y a las comunidades y al entorno del que formamos parte.
Pero digamos que esto es un poco la teoría, Andrea. ¿Hasta qué punto es necesario que sus esfuerzos en sostenibilidad tengan un reflejo en la estrategia de marca?
Es esencial, porque si nuestra estrategia de marca va por un lado y nuestros esfuerzos sostenibles van por otro, al final no nos estamos apropiando de todo lo que hacemos desde ese lado sostenible. No es como si nosotros estuviéramos desarrollando un producto en el mercado sabiendo que hay otras compañías que puede que estén desarrollando un producto similar, pero no lo vendiésemos ni lo comunicásemos desde nuestra propia personalidad, ¿no? Pues pasa lo mismo con la sostenibilidad. Cada compañía define su propia estrategia de sostenibilidad, pero es imprescindible que esa estrategia de sostenibilidad esté comunicada desde nuestros propios valores y desde nuestra propia expresión como marca.
Pero vuelvo un poco al tema práctico, Andrea, porque al final digamos que se está utilizando desde hacía unos cuantos años todo este tema de la sostenibilidad como mensajes de marketing y demás, pero luego a nivel interno de las compañías, ¿cómo está el tema? Es decir, un director de marketing, para utilizarlo en sus mensajes, para, digamos, convencer a sus consumidores y potenciales clientes, puede utilizar estos mensajes, pero ¿hasta qué punto las empresas, los comités ejecutivos de las empresas, los comités de dirección, están convencidos de que todo esto de la sostenibilidad, el ESG del que tanto se habla, sirve realmente para algo?
Pues es que, Juanma, ya no es una cuestión de convencimiento personal, sino de obligación y de regulación, ¿no? Estamos viendo cómo desde probablemente el 2023 y este 2024 con más fuerza aún, las normativas que nos están llegando, principalmente europeas, están exigiendo a las compañías ya un compromiso real con la sostenibilidad y sobre todo un reporte que argumente que esos esfuerzos efectivamente son tangibles. Entonces, ya se está viendo además incluso que las inversiones en ESG son cada vez más relevantes y que los fondos de inversión simplemente acuden a compañías que se desarrollan de forma sostenible porque entienden que el futuro está aquí, ¿no? O sea, que no es una cuestión de convencimiento, sino de que efectivamente ya las compañías están obligadas a actuar de forma sostenible. Y es verdad que hay muchas compañías, pues al final por el modelo de negocio que tienen tradicional, les está costando, ¿no?, esa evolución hacia un panorama más sostenible, pero la gran mayoría de las compañías ya lo están haciendo principalmente eso, por motivos regulatorios. Es verdad que cuesta y que sobre todo el cambio de mentalidad interna quizá es lo que está costando más, ¿no? Esa parte de cultura corporativa para que desde todas las partes y las áreas de las compañías se entienda que la sostenibilidad es un elemento esencial, pero cada vez se está viendo más y nosotros desde nuestra compañía lo estamos viendo y estamos ayudando a las compañías en ese proceso de transición.
Te iba a preguntar eso, que por tu experiencia ya a nivel de tus clientes, de tu empresa, ¿hasta qué punto os piden apoyo, asesoramiento o se dejan asesorar las empresas en este campo?
Pues cada vez más, la verdad, porque sí que es verdad que cada vez más entienden el rol esencial que tiene la sostenibilidad. Están también, además, son muy respetuosas con no querer fallar, con no hacerlo mal, con que los mensajes efectivamente sean mensajes transparentes, sean mensajes que apoyen su estrategia de marca y sean mensajes que resulten creíbles para sus audiencias. Y cada vez más es más común eso, que lleguen a nosotros un poco con su propia estrategia de sostenibilidad ya desarrollada, pero con la necesidad de que nosotros les demos soporte en cómo comunicarla adecuadamente, cómo integrarla dentro de la estrategia de marca y cómo hacer que esa comunicación tenga sentido y coherencia con todo el discurso y con toda la experiencia que están generando como marca.
Bueno, más o menos me has contestado a la siguiente pregunta, que era hasta qué punto es necesario que sus esfuerzos en esta sostenibilidad de la que estamos hablando tengan un reflejo en su estrategia de marca, porque claro, a veces vemos marcas que efectivamente no, digamos, no tienen alineados los mensajes que dan de marketing por un lado o en su publicidad, digamos, en su comunicación en general, con lo que luego desarrollan en el día a día de la comercialización de sus productos y servicios, ¿no?
Totalmente. Y además cuando esto pasa, nosotros yo creo que como consumidores y como consumidoras no lo entendemos y nos damos cuenta, ¿no?, de que la sostenibilidad va por un sitio y la marca suele ir por otro. Entonces es verdad que es muy necesario el que al final, cuando tú hables de sostenibilidad como compañía, lo hagas con tu propia voz, igual que lo haces cuando hablas de un producto o de un servicio, y que se note que la sostenibilidad para ti es un elemento más dentro de tu discurso como compañía, que no se quede aislado, ¿no?, y que al final no refleje tu personalidad de marca.
Oye, Andrea, de todo esto que estamos hablando, por ponernos un poco también en situación, ¿cómo está, no sé si tienes algún dato o alguna referencia al pertenecer a una multinacional, cómo está España, cómo están las empresas, las marcas españolas trabajando todo este tema de la sostenibilidad con respecto a nuestro entorno europeo, por lo menos? No nos vayamos a Japón, a lo mejor, a Estados Unidos, pero por lo menos en cuanto a nuestro entorno de la Comunidad Europea, ¿cómo estamos?
Pues es verdad que vamos un poquito por detrás, pero que cada vez estamos haciendo más y más esfuerzos por equipararnos principalmente al norte de Europa. Y además yo creo que en España estamos no solo intentando avanzar en sostenibilidad, sino que cada vez son más las empresas que están naciendo con ese ADN inherentemente sostenible, que yo creo que es hacia ese lugar hacia el que tenemos que ir, ¿no? Por supuesto, la reinvención de compañías tradicionalmente menos sostenibles, pero la inclusión en el paradigma empresarial de estas nuevas empresas que tienen una nueva forma de hacer las cosas y que ya integran la sostenibilidad en cómo definen su negocio desde el inicio. Y sí que se está viendo el repunte de este tipo de compañías, ¿no? De compañías que nacen ya siendo sostenibles desde el principio a nivel social y medioambiental.
Claro, pero es mucho más fácil arrancar un proyecto nuevo con, pues como se suele decir, con todo el entorno tecnológico, medioambiental, legal, incluso nuevo, que cambiar lo que lleva funcionando, pues a lo mejor 100 años, ¿no?
Sí, efectivamente.
En España tenemos algunas sí, empresas de 100 años y es difícil cambiarlas.
Totalmente, sí. De hecho, son esas grandes compañías, ¿no?, que llevan mucho tiempo en una industria, las que al final son conscientes del cambio, pero a las que les cuesta más, pues eso, ser capaces de integrarlo en todos las aristas de su negocio, que al final su cultura corporativa también cambie. Pero bueno, todas ellas están empezando a dar pasos y de hecho son las grandes compañías de nuestro país las que las que vemos que son con las que nosotros más trabajamos, en las que vemos esa intención y ese esfuerzo por cambiar y por evolucionar hacia la sostenibilidad.
Y Andrea, ahora mismo, ¿están las empresas invirtiendo en esa integración de marca y sostenibilidad o todavía es algo, digamos, que tímidamente se va haciendo, se dicen cosas, pero a la hora de invertir en todo esto, ¿se está invirtiendo realmente?
Por lo que nosotros vemos desde nuestro negocio, sí. A nosotros sí que no, al final nosotros trabajamos en esa perspectiva más estratégica de la sostenibilidad con las compañías y sí que lo estamos viendo. De hecho, en los últimos 2-3 años es cuando más nos han llegado peticiones de compañías para ayudarles a desarrollar ese discurso sostenible que esté muy apoyado en esas iniciativas que ya estaban realizando, pero a las que quizá en muchos casos pues no les daban peso o no sabían cómo lanzarlas al mercado de forma coherente y ahora sí que lo estamos viendo.
Por lo que comentas, que has dicho una cosa curiosa, así que vienen compañías a pedirnos ese asesoramiento. Y cuando trabajáis con una compañía, digamos, con la que hasta el momento no habéis hablado de sostenibilidad, ¿lo integráis en vuestro discurso de asesoramiento, de acompañamiento de esa marca?
Siempre lo intentamos, la verdad que al final nosotros creemos que la sostenibilidad es un activo esencial para transformar los negocios y siempre intentamos empujar a las compañías hacia ser un poquito más verdes y casi siempre lo que nos damos cuenta es que en general las compañías ya están actuando, ya están haciendo cosas, pero muchas veces lo que les ocurre es eso, que no las trasladan hacia afuera, ¿no? Internamente sus empleados sí que lo conocen, pero cuesta mucho el que las compañías, sobre todo en ciertos sectores, se atrevan a verbalizarlo. Y sí que es verdad que nosotros, siempre que detectamos que esas prácticas de sostenibilidad ya existen, pues intentamos eso, empujarlas hacia comunicarlas, hacia que tengan visibilidad externa y que esos esfuerzos que ya están realizando pues también tengan su beneficio por parte del reconocimiento de la sociedad, claro que sí.
Andrea, sea cual sea su sector, porque has mencionado una cosa importante también, recuerdo en una presentación, directora de marketing de Iberia, tímidamente, porque la verdad es que no hablaba del tema, pero por el contexto se hablaba de sostenibilidad y claro, dices, hombre, cuidar el medio ambiente y ser sostenible una empresa que se basa en quemar queroseno, pues se ve como complicado. Y no lo comunican, pero sin embargo comentó que están haciendo un montón de cosas. ¿Os encontráis esos sectores que realmente no quieren o no saben cómo hablar del tema?
Sí, especialmente pues esas industrias conflictivas de las que hablas, que al final tienen que tener mucho cuidado cuando hablan de sostenibilidad, principalmente porque una cosa es que estés haciendo esfuerzos puntuales y otra cosa es que estés avalado para hablar de la transformación sostenible si al final el core de tu negocio no lo es. O sea, que es verdad que no todos los sectores tienen la misma legitimidad para hablar de sostenibilidad porque al final pues no todos los sectores pueden ser inherentemente sostenibles, está claro.
Está claro. Hablando de claves, ¿cómo se consigue desarrollar una estrategia de marketing sostenible y vincularla con la sostenibilidad y el branding? ¿Cuáles dirías que son las claves?
Pues para mí la principal clave es comenzar mirando hacia adentro, ¿no? Que al final las compañías sean capaces de definir pues su propósito corporativo, ¿no? Esa razón que les hace existir más allá de los beneficios económicos y un poco ese impacto que quieren ver en sus entornos, ¿no? Y una vez tienes claro cuál es ese impacto positivo que quieres generar, lo que tienes que empezar a hacer es traducirlo en acciones concretas, ¿no? Y en iniciativas específicas. Y al final el propósito no deja de ser un elemento de construcción de marca, pero que si ya está impregnado de esos elementos de sostenibilidad, pues hace mucho más fácil que todo el discurso de la compañía esté ya viviendo la sostenibilidad desde dentro. Por eso nosotros casi siempre que empezamos a trabajar en proyectos de sostenibilidad, lo primero que hacemos es irnos directamente hacia entender cuál es el propósito de la compañía, dónde está su área de impacto y de influencia y a partir de ahí empezar a declinarla tanto a nivel de comunicación como a nivel de sostenibilidad, ¿no? De acciones concretas y de estrategias específicas para activar ese propósito.
Muchas veces los esfuerzos no se ven recompensados, pero otras veces, y tenemos que hablar de esto también, frente a esos esfuerzos súper honestos, hay lo que se ha dado en llamar el greenwashing, ¿no? Cuéntanos un poco cómo podemos identificar este digamos, esta forma de fraude y qué podemos hacer contra él? Porque, claro, muchas veces en marketing se utilizan mensajes que luego ves que detrás no hay nada.
Totalmente. Además es que el greenwashing yo creo que es el principal enemigo, ¿no?, de la comunicación sostenible honesta, porque es lo que más daño está haciendo a toda la sostenibilidad. Y sí que es verdad que yo creo que hay como dos principales rasgos para identificarlo. El primero es esa falta de argumentación, ¿no?, que tú también comentabas. Pues cuando vemos esos mensajes que son pues muy aspiracionales, muy grandilocuentes, muy atractivos también, pero que tienen poco dato detrás, es decir, que no hay ninguna realidad que los respalda, ahí es cuando entonces como consumidores y consumidoras debemos empezar a preguntarnos si se trata de un dato real o si simplemente es una práctica de greenwashing. Y luego también otro de los rasgos que a mí principalmente me ayuda a identificarlo es cuando vemos mensajes excesivamente concretos que tienen poco que ver con el resto del core del negocio de la compañía, ¿no? Muchas veces hay compañías que se dedican a un área en concreto, pero sus esfuerzos de sostenibilidad están llevados a elementos muy pequeñitos que dejan de lado el resto de huella que sí que está generando esa compañía, ¿no? Pues en este caso es claramente también una práctica de greenwashing, porque al final no están teniendo en cuenta la totalidad de su negocio, sino esos elementos puntuales más estéticos que les permiten hablar de sostenibilidad, pero que en realidad no son esfuerzos reales ni transformadores de la compañía. O sea, que yo me quedaría con esas dos cosas. Cuando veamos falta de argumentación y de dato, o cuando veamos excesiva concreción en acciones de greenwashing, pero que en acciones de sostenibilidad, pero que al final no influyen en el resto del negocio.
Sí, esto me recuerda a algunas empresas que han comunicado, pues, bueno, como pasaba con los acuerdos con las ONGs, ¿no? Hace 20 uh-huh. años, que de repente responsabilidad social corporativa, todo el mundo se llenaba, se hinchaba la boca de decir eso, y al final muchas veces era, pues, que habían donado 1.000 euros a una ONG.
Totalmente.
Y claro, eso ahora he visto por ahí alguna compañía que no, es que reforestamos y han llegado dos directivos y ha plantado un árbol cada uno. O sea, hay cosas que a veces dices, bueno, o sea, sí han reforestado, sí han puesto dos árboles, pero que diga que son dos, no 2.000 o 2 millones, como hacen otras compañías, ¿no?
Totalmente.
Oye, llevándolo al terreno del consumidor, porque claro, todo esto que hablamos, al final los consumidores estamos un poco vendidos en este sentido, porque tú decías, identifiquemos si dan datos, si concretan o si concretan demasiado, pero es algo que no tiene que ver con su negocio. Las marcas aquí juegan un poco con nosotros, unas bien y otras mal, claro. ¿Crees que la sostenibilidad en los mensajes de marketing y publicidad sigue vendiendo, o los consumidores ya estamos, digamos, un poco de vuelta y no nos creemos nada?
Yo creo que sigue vendiendo, pero es verdad que cada vez como consumidores somos más reacios a creernos lo que nos venden, ¿no? Sí que creo que existe una creciente conciencia, ¿no?, en los consumidores por intentar tener comportamientos más responsables, porque somos conscientes de que es una responsabilidad compartida, efectivamente, y queremos hacer también nuestra parte. Pero es verdad que como consumidores somos mucho más reacios y sobre todo eso, somos más incrédulos. Entonces, vende, sí, vende, porque para nosotros como consumidores es una preocupación que sigue estando ahí, pero ya no nos fiamos tanto de lo que las compañías hacen, y de hecho somos mucho más críticos pues con ese tipo de acciones que comentabas, ¿no? Cuando vemos una acción muy puntual y decimos, ya, pero esto lo están haciendo, ¿no?, por limpiar su imagen y no tanto por transformar su negocio. O sea que somos incrédulos y por eso desde nuestra parte, desde la creación de marcas y de comunicación, tenemos que intentar lanzar mensajes que efectivamente respalden una realidad que exista, para que al final los consumidores vean que el mensaje es transparente, que está apoyado en hechos y entiendan que estamos construyendo esa confianza alrededor de la sostenibilidad.
Porque de cara a las marcas y hablando ya de publicidad pura y dura, ¿crees que todavía es rentable comunicar sostenibilidad?
Pues la verdad es que, hablando de publicidad, no sé si es rentable, porque no creo que sea únicamente el elemento principal a comunicar en una campaña de publicidad, por ejemplo, la sostenibilidad. Al final la sostenibilidad forma parte de tu...
Perdona que te interrumpa, Andrea. Ha habido muchas empresas en los últimos, digamos, 2-3 años que han utilizado eso como casi claim de sus campañas publicitarias.
Sí, totalmente, totalmente. Pero es verdad que yo creo que intentado utilizar, sobre todo por el momento, ¿no?, coyuntural en el que estábamos, ¿no?, en el que la sostenibilidad parecía que vendía porque era el principal discurso en todas las industrias y por eso se empezaba a introducir en la publicidad. Pero al final, lo que te decía, ¿no?, cuando el consumidor está tan incrédulo y se muestra un poco tan distante respecto a ese tipo de mensajes, no sé si lo mejor es lanzar una campaña de publicidad únicamente en torno a la sostenibilidad, si no tienes una realidad detrás que la respalde. Si la tienes, por supuesto que puede ser rentable porque al final te ayuda a comunicar de forma muy masiva todos los esfuerzos que estás realizando. Pero como al final la sostenibilidad es un elemento muy transformador, muy interno de la compañía, que por supuesto luego tiene su impacto externo, no creo que sea únicamente necesario utilizar la publicidad para comunicarla, sino otros elementos de comunicación que vayan calando poco a poco en toda la experiencia que generas como marca.
Bueno, nos quedan un par de minutillos todavía. Andrea, ¿qué empresas han...? Lo mejor son los ejemplos, ¿no? Cuéntanos algún ejemplo que a ti te ha llamado la atención de empresas que hayan realizado bien esa conexión entre marca y sostenibilidad.
Pues mira, por un lado, más que ejemplos concretos, sí que me gustaría hablar de un movimiento que seguramente hayas oído y seguramente conozcas, que es el movimiento B Corp, y me gusta especialmente porque es verdad que creo que reúne a miles y miles de compañías alrededor del mundo que están empezando a tener una nueva forma de entender los negocios, ¿no? Y estas compañías, las que tienen esta certificación como B Corp, al final lo que hacen es compañías que se comprometen realmente con generar un impacto positivo a nivel social, ambiental y económico. Y en este movimiento, además, yo creo que lo más interesante es que hay compañías de todo tipo, ¿no? Pues te encuentras un Capsa Food o te encuentras un Ecoalf, que son compañías grandes y muy reconocidas, pero también te encuentras compañías pequeñitas que están haciendo muy buen trabajo a nivel de sostenibilidad y de este triple impacto. Y sí que es verdad que creo que el movimiento B Corp aporta mucho a las industrias en las que está presente, porque al final son compañías que están haciendo las cosas de forma distinta, que están generando una ventaja competitiva por ser tan sostenibles y que se están convirtiendo eso en ejemplos a seguir por su entorno competitivo. Entonces, especialmente sí que quería mencionar este movimiento porque creo mucho en lo que están haciendo y porque además demuestra eso, que en cualquier tipo de industria o en industrias menos conflictivas sí que se pueden hacer las cosas y hacerlas de forma diferente.
Andrea, menos de un minuto, un consejo final para esas compañías que quieren hacer las cosas bien en sostenibilidad y marketing.
Pues yo les diría que se pongan manos a la obra, que muchas veces el camino en sostenibilidad parece complejo, porque es verdad que tiene que tocar todas las aristas del negocio, pero que es un camino que tiene que aporta muchas alegrías, porque al final estás generando un impacto positivo a las comunidades y a las personas y al entorno con el que te relacionas, y que es verdad que eso, que es un camino que es para todas las compañías, no solo para las más grandes o para las más pequeñitas, y que todas las compañías tienen que empezar a andarlo, y estoy segura de que poco a poco y haciendo esfuerzos puntuales van a llegar a ser capaces de transformar su negocio.
Pues muchísimas gracias, Andrea Montes, experta en sostenibilidad y consultora senior de Design Bridge and Partners del grupo WPP, por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Hacemos una breve pausa y continuamos.
Capital Radio, Madrid, 103.2. ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina. El programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la 1 de la tarde. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad en Capital Radio. Ahora tenemos con nosotros en el estudio directo de Capital Radio a Javier Caballero, director de marketing de Continental Tires en España, o Continental como lo conocemos la mayoría de los usuarios y seguro que muchos de los oyentes. Bueno, bienvenido Javier, lo primero.
Muchas gracias.
A estos micrófonos de Capital Radio. ¿Qué es Continental Tires? ¿Cómo es la operación en España, para situarnos un poquito?
Pues nosotros trabajamos en el ámbito del territorio español. Somos la organización que comercializa todos los neumáticos de la marca Continental y todas nuestras segundas marcas en el territorio español. Tenemos aproximadamente unos 180 empleados, 400 y pico millones de facturación, y somos los que vendemos los neumáticos en España, en resumido.
Javier, preparando la entrevista, luego surgirá alguna otra cosa que me ha venido desde pequeñito, ¿no?, a la memoria, cuando se habla de neumáticos, porque este sector, este negocio ha cambiado muchísimo. Hablando de este sector del neumático, es interesante ver la importancia que tiene la parte tecnológica, ¿no? Y además la continua innovación de la fabricación de los neumáticos. Pero ¿hasta qué punto es importante esa innovación en cuanto al marketing y la venta en sí, el negocio de distribuir y vender los neumáticos?
Pues es fundamental. El neumático es un invento muy antiguo, pero como podrás pensar, desde hace miles de años hasta hoy ha evolucionado muchísimo. A día de hoy hay una tecnología enorme dentro de un neumático. Nosotros tenemos infinidad de ingenieros, químicos, matemáticos, trabajando en el desarrollo de un producto. Invertimos 4 años en diseñar y fabricar un prototipo de un neumático que luego comercializaremos.
4 años es mucho tiempo.
Es mucho tiempo. Imagínate la cantidad de dinero y de recursos de investigación que empleamos en desarrollar un neumático. Y el aspecto de innovación es muy importante, tanto en la parte del producto, que tenemos que estar siempre en la vanguardia de las prestaciones del producto, como la forma de comercializarlo. Y en eso yo con mi equipo siempre les traslado que necesitamos tener gente, yo lo llamo personas ambidiestras, personas que con una mano llevan las operaciones del día a día y con la otra mano consiguen desarrollar cosas o elementos o actividades para el futuro, para poder seguir siendo competitivos en el futuro y satisfacer a los clientes también en el futuro.
Porque además el mundo del neumático es un gran desconocido. A mí personalmente, porque me encanta la Fórmula 1, bueno, he competido no en Fórmula 1, evidentemente, algo más modesto, pero la verdad es que es todo un mundo. ¿Qué ofrece la marca, qué ofrece Continental en cuanto a producto que no encontremos en otros modelos, en otros productos de la competencia? Porque para los profanos entiendo que es muy difícil saber la diferencia o por qué comprar un neumático que vale pues un 20% más menos que el otro.
Sí, de hecho, yo creo, como marketing, nuestro principal reto, el diferenciarnos del resto de neumáticos. Al final, el aspecto visual de un neumático nuestro con el de la competencia es prácticamente idéntico. Son redondas y negras con un agujero en medio, ¿no?
Y rayitas.
Sí, exacto. Entonces es muy difícil explicar al usuario final o al taller por qué nuestro neumático es mejor, pero nuestro foco, el ADN de nuestra marca ha sido siempre la seguridad. Yo creo que en el aspecto de seguridad nuestra marca sin duda lleva el liderazgo, y podría añadir también que en los últimos años una de las áreas en las que más hemos trabajado y que yo creo que estamos liderando en el mercado es la parte de sostenibilidad. Consiguiendo que nuestros productos lleven cada vez más componentes de materiales reciclados o renovables, y en este caso tenemos ya incluso un producto que es líder de mercado.
Te iba a preguntar precisamente por eso, porque bueno, la primera parte del programa ha sido además sobre sostenibilidad y bueno, cómo se integra todo esto con las marcas, y en vuestro caso como fabricantes, además con un producto que utiliza materias primas que evidentemente no son lo más sostenible, ahora nos contarás, pero a priori parece complicado. Y en este momento que la sostenibilidad es un arma también de marketing potente, pero de doble filo. ¿Qué está haciendo una marca como Continental para fabricar siendo sostenible y cómo lo está también aplicando a sus mensajes de marketing.
Uh-huh. Nosotros, digamos, tenemos una ambición muy clara, que es ser el fabricante de neumáticos más sostenible o, digamos, liderando la responsabilidad social corporativa en el futuro. Para ello, lo que hemos hecho es analizar todo el impacto que tenemos en toda la cadena de valor del neumático, desde la parte de extracción de materias primas, la segunda fase, que sería la de fabricación, la tercera fase, que es la fase de uso de nuestro producto, y por último la cuarta fase, que es la de, digamos, qué se hace con el residuo, ¿no? En este caso, con el neumático gastado. Y en cada una de estas cuatro fases estamos ya llevando iniciativas para poder mejorar nuestro impacto en el medio ambiente. Todo esto, obviamente, estamos intentando comunicarlo, pero somos muy cuidadosos con el famoso greenwashing, ¿no? El no sobrecomunicar o no decir cosas que no son verdad. A día de hoy, nuestras operaciones, nuestro producto lleva todavía muchos derivados del petróleo, o sea, que no podemos decir que es un producto sostenible, pero sí que tenemos una ambición muy clara y estamos invirtiendo mucho para poder, digamos, mejorar ese impacto en el medio ambiente.
Oye, volviendo un poco a lo que es el producto en sí, la venta y demás, yo creo que evidentemente el sector del neumático está cada vez más profesionalizado, hoy en día está claro, ya no se cambian las ruedas, y esto hago referencia a lo que decía al principio, como lo hacía mi padre en el SEA 600. Mm. ¿Cómo comunicáis con los usuarios finales? Porque digamos que cada vez parece que se va menos a comprar el neumático en sí, ¿no? Se delega a nivel de consumidor final. ¿Y cómo comunicáis? No solo con los usuarios finales, sino también con los profesionales. ¿Cómo diferenciáis ese B2B del B2C?
Uh-huh. Es verdad que ha cambiado mucho el proceso en los últimos años. Sí es verdad que el último eslabón es que tienes que ir a un taller a montar las ruedas. O sea, eso sigue siendo igual ahora que hace 40 años. Pero el resto de el customer journey, el proceso de compra, es verdad que ha cambiado muchísimo, sobre todo con la irrupción de Internet. Hace 30, 40 años tú ibas al taller de neumáticos y poco menos que el responsable del taller de neumáticos te colocaba el neumático que él quería y tú no podías afrontar ni rebatir nada porque no tenías más información sobre marcas de neumáticos. A día de hoy no es así. A día de hoy en Internet...
Aparte que había menos, perdona.
También había menos marcas.
Muchas menos marcas.
Sí, sí,
vamos,
completamente.
Yo recuerdo eso, cuando era chaval, haciendo referencia a este SEA 600 de mi padre, sí, estamos hablando de hace más de 40 años, que 50 años, pues evidentemente no había la oferta que hay ahora,
sí,
claro.
Sí.
Ahora competís, luego
sí.
Lo hablaremos, con muchas marcas.
Sin duda. Eso es otro de los factores que ha cambiado, muchísima más oferta, también muchísima más complejidad de producto, porque antiguamente había el 600 y 3 o 4 coches más. Hoy en día tienes infinidad de modelos, de medidas, de marcas, con lo cual eso ha cambiado. Pero yo destacaría la parte de la irrupción de Internet y cómo ha influido esto en el proceso de compra. Hoy en día tú puedes desde comprar los neumáticos online, si quieres, los puedes también comprar y llevar a tu casa y luego llevar los neumáticos a montar a un taller. Puedes acudir al taller y que te los pongan en ese momento. Y luego la parte de búsqueda de información también ha cambiado. Hoy en día cualquier usuario, si quiere informarse un poco en Internet, puede ser casi tan experto como un prescriptor en un taller. Entonces, también ese proceso de venta de cara al taller ha cambiado. Ya los usuarios tienen más información, tanto de producto como de precio. Entonces, eso sin duda ha influido. Y volviendo un poco a tu pregunta inicial, este factor de la información es el que hace que nosotros ahora mismo estemos invirtiendo muchísimo recursos en comunicar marca, en tener, digamos, una web actualizada que sea, digamos, fácil de usar y de entender para el usuario. Entonces, eso es lo que, digamos, ahora mismo nosotros desde marketing estamos, digamos, potenciando más.
Yo creo que hay una parte, me ha venido un poquito a la cabeza ahora, hay una parte importante también, como se habla en otras áreas, en otras facetas de la vida, de formación. No sé si para meterlo en los colegios, como dicen ahora de algunas cosas, sí. Hay que meterlo en el colegio. Bueno, no sé si tanto como en el colegio, pero es verdad que falta una parte de formación, porque ahora nos dan las llaves de un coche, bueno, ya no te dan ni las llaves, te dan una caja negra que con eso ya se arranca todo y se para todo. Te subes en el coche, arrancas, te vas, vuelves, lo paras, sales del coche, no te dejes cerrarlo. Hay muchas cosas que ya nos hemos olvidado, ¿no? De los elementos de un coche. Y yo me acuerdo que un profesor, un entrenador de los CAR, cuando yo corría en CAR, me decía, tú puedes tener el motor perfecto, recién ajustado, todo lo que tú quieras, has limpiado los cilindros, todo, pero al final lo que toca el suelo es con lo que tú coges velocidad o frenas o derrapas o dejas de derrapar, ¿no? Y es el neumático.
Sin duda, sin duda. En este caso el neumático es el elemento de seguridad más importante del vehículo. Desafortunadamente sigue habiendo mucho desconocimiento todavía por la parte del usuario final en los parámetros de seguridad, en lo importante que es mantener unos neumáticos en buen estado y cómo eso le puede prevenir en el futuro de accidentes graves o muy graves. En ese aspecto de formación, nosotros lo que hacemos es trabajar sobre todo con la parte de los talleres y los prescriptores de los talleres, que son al final los que tienen el público, los que tienen el acceso al consumidor final, y ahí sí que hacemos muchísimo esfuerzo. También tenemos otra área en la que seguimos trabajando, que es más con instituciones como la DGT, para seguir potenciando y comunicando la seguridad del neumático. Pero es verdad que, digamos, ese elemento es menos efectivo que la parte de los talleres. Al final hay mucho ruido mediático y trabajar en la concienciación del usuario final es difícil y complejo.
Bueno, yéndonos a ese marketing y publicidad, estamos en la magia de la publicidad, tenemos que hablar de esa parte. ¿Estáis invirtiendo también en tener más visibilidad a través de patrocinios? Cuéntanos, porque creo que tienes algo interesante que contarnos a nivel de patrocinios.
Sí, así es. Tenemos una primicia importante, que además ha sido, hemos firmado recientemente un acuerdo con Premier Padel España para ser patrocinador principal de Premier Padel en los 4 torneos que se disputan en España. Es un trabajo que hemos estado desarrollando durante 18 meses, evaluando un montón de opciones y de territorios donde poder comunicar nuestra marca, y finalmente nos hemos decidido por el pádel como el territorio adecuado para poder comunicar nuestra marca al usuario, apoyándonos en los valores del pádel. Pensamos que es un deporte en un crecimiento exponencial, con un target al que queremos dirigirnos, un target adulto, pero también al mismo tiempo un target joven. Es un deporte social, es un deporte muy dinámico. Pensamos que se asocia muy bien con nuestra marca y estamos realmente contentos de empezar esta aventura en el Premier Padel España para los próximos 3 años y ojalá que muchos, muchos más.
¿Y cómo vais a activarlo? Porque muchas veces yo, cuando algún director de marketing me habla de patrocinio, siempre le pregunto lo mismo. No te voy a preguntar cuánto habéis invertido, cuánto cuesta ese acuerdo, pero sí cómo vais a activarlo, porque lo que sí está claro es que los patrocinios no es solo cuestión de meter dinero y que aparezca tu logo en algún sitio, en algún deporte, en algún estadio o en unas canchas de pádel. Hay mucho más.
Sin duda. Aquí lo que dicen los teóricos del marketing es que por cada euro que inviertes en patrocinio tienes que invertir un euro en activación.
Como mínimo.
Como mínimo. Nosotros vamos a seguir esa regla. Entonces la parte de activación va a ser fundamental. Obviamente una de las patas importantes de la activación van a ser estos 4 torneos en España, que se disputarán en Sevilla, Málaga, Madrid y Barcelona. Entonces ahí invertiremos una parte importante, pero luego otra parte muy importante va a ser intentar acercar este patrocinio, este deporte, a personal de nuestros clientes, tanto empleados de los talleres, empleados internos también, que es muy importante concienciar a la organización interna, y por último también ver cómo hacemos llegar este patrocinio y este reconocimiento de marca al usuario final. Entonces serán esas 3 vías por las que, digamos, intentaremos activar el pádel.
La verdad es que decías al principio, la explosión del pádel en España, ya desde hace unos años, esto no es de ayer, pero somos muchos los que le damos, a algunos muy poquito, lo que podemos, y muy malos, pero bueno, pero hacemos lo que podemos. Pero es verdad que se ha popularizado mucho y yo creo que tenéis ahí un campo grande. ¿Tenéis prevista alguna primera acción que nos puedas contar?
Pues mira, estamos trabajando en varias iniciativas. Una de ellas es, también estamos buscando un embajador de marca. Estamos ya muy cerca de firmar un acuerdo con Fede Chingoto, que es el número 8 a día de hoy a nivel mundial Seguramente termine incluso mucho mejor el año, y yo creo que es un buen complemento para comunicar nuestra marca. Esa es una de las vías que estamos explorando. Vamos a desarrollar también una red de torneos de pádel regionales, para lo que decíamos antes, de intentar acercar el pádel y la marca a todos los puntos en España, porque al final los torneos de pádel son cuatro en cuatro ciudades, pero queremos hacer llegar esto a todo el territorio español. Y luego, para estos cuatro torneos, tendremos un montón de actividades preparadas para la gente que acuda a verlos al Premier Padel.
Al final, la capilaridad es básica, llegar a más gente, porque cuatro ciudades grandes está muy bien, pero bueno, sí, el territorio nacional es muy, es muy grande. Oye, Javier, ¿cómo está el mercado español respecto a nuestro entorno? ¿Cambiamos las ruedas de nuestros coches, motos o vehículos de transporte con la frecuencia apropiada? ¿Cómo estamos en este sentido? Porque cuando preparaba la entrevista me acordaba de las típicas cifras que da la DGT, de que el parque de vehículos en España, aunque la cosa ha ido cambiando, pero ha sido muy viejo durante muchísimos años, y con la crisis se agravó además. Si no cambias el coche, por lo menos los neumáticos, pero alguno a lo mejor el bolsillo no le da ni para cambiar cuando debía los neumáticos, ¿no? ¿Cómo estamos?
Es una buena pregunta. Desafortunadamente, no estamos muy bien. El mercado español, entre otras cosas, porque tenemos una muy buena climatología en casi todos los sitios, digamos que hace que la gente sea mucho más reticente a cambiar los neumáticos. También el hecho de que no tengas un motivo específico para ir al taller, por ejemplo, los mercados centroeuropeos y nórdicos, el hecho de que tengan dos estaciones y que tengan la obligación de poner neumático de invierno, les obliga a pasar dos veces por el taller, con lo cual son dos momentos en el cual el taller le puede decir: oye, tienes los neumáticos gastados, hay que cambiarlos, o dentro de seis meses, en el próximo cambio, hay que cambiarlos. En España, una vez que tú cambias las ruedas, prácticamente desapareces del taller para los 2, 3, 4, 5, 6 años. Entonces es realmente complicado. De hecho, ocurre, nosotros lo vemos en los talleres, cuando llueve el tráfico aumenta exponencialmente, porque justo cuando, digamos, las condiciones del asfalto son peores, es el momento en el cual tú empiezas a percibir que ese neumático ha perdido adherencia, que no está en buenas condiciones, y es cuando acudes al taller. Pero en condiciones normales, con un buen clima como el que tenemos normalmente en la península, o te lo dice el de la ITV, que ocurre muchísimas veces. Desafortunadamente, hoy en día la ITV sigue siendo uno de los grandes prescriptores de cambio de ruedas.
Pero el de la ITV te lo dice, o sea, si están muy mal, sí.
Porque te obliga, dice, no, el de la ITV te obliga.
Claro, pero a mí solo me ha pasado una vez, pero me dijeron: hombre, las ruedas... Digo, no, dígamelo, las ruedas, ¿sí o no? No, hombre, es que a lo mejor... Digo, no, según usted, que es el que sabe, porque yo sé menos que usted, seguro, que usted ha visto 2 millones de ruedas y yo las habré cambiado, no sé, 50 veces en mi vida, dígame, yo que usted la cambiaría. Digo, eso es lo que quiero oír, porque si no te lo dicen así, no las cambias.
No las cambias, claro.
Sí, no las cambias, sí. Y dice, si este señor, que es el que sabe, bueno, pues tiro... Porque al final te vas a gastar un dinero, y entonces yo creo que esa parte también es importante. Perdona.
No, sin duda. No, esta parte de las ITVs, bueno, luego cada ITV también tiene una manera de funcionar, pero legalmente, que todo el mundo sepa que el dibujo del neumático tiene que estar como mínimo por encima de 1,6 milímetros, ¿vale? Entonces, ¿cómo se mide eso? Pues en todos los neumáticos hay un testigo que en el momento que, digamos, la goma llega a ese testigo, ya tienes que cambiar los neumáticos. Lo sorprendente es que la ITV esto quizás no lo viera tan definitorio como tú dices, pero ese sería el mínimo legal. Nosotros siempre recomendamos cambiarlo un poco antes.
Oye, hablando de marketing y publicidad, hoy en día tenemos que hablar de redes sociales, de todo lo que es el marketing digital. ¿Qué estáis haciendo en redes sociales? ¿Y cómo utilizáis las redes sociales? Porque aparte de estar, ¿cómo las utilizáis para, digamos, utilizarlo como herramienta para llegar con vuestra comunicación, no solo comercial, a vuestros consumidores?
Pues las redes sociales es un canal más de los que trabajamos. Tenemos un canal de Facebook y de Instagram. Entonces, el contenido que utilizamos en redes sociales, evidentemente, es menos técnico, porque a la gente no le interesa ver, no sé.
Si la composición de las carcasas y la estructura interna.
Exacto. Entonces, aparte que también el contenido que ponemos en redes sociales va enfocado también a un público más joven, pero lo que hacemos es intentar buscar más el toque emocional y el vincular con toques de la marca o comunicar valores de marca. Ahora, por ejemplo, el tema del pádel es uno de los contenidos que más vamos a dar visibilidad en redes sociales. Pero, digamos, tienes que comunicar de manera diferente en redes sociales a, yo qué sé, en otros canales, como puede ser en nuestra web, donde tienes que dar un contenido mucho más global del producto, y en redes sociales tienes que hablar con otro lenguaje, también porque el público es diferente.
Oye, siguiendo con el tema de las redes sociales y del marketing digital, ¿estáis utilizando influencers? Ya sé que de alguna manera me has contestado antes, porque vais a buscar, o tenéis ya casi un embajador de marca que de alguna manera es un influencer también, y lo utilizaréis en todos los canales, pero a nivel digital solamente, ¿utilizáis o habéis utilizado influencers?
Hemos utilizado en el pasado, hemos utilizado microinfluencers, también para acciones puntuales. En los últimos años lo que hemos estado es más enfocados a comunicar sobre el territorio de ciclismo, y en este territorio hemos contado con la ayuda de Óscar Pereiro, que es un ganador del Tour de Francia y que nos ha dado un apoyo enorme en este aspecto. Y para los próximos años seguramente lo que hagamos será buscar algún influencer, pero ligado siempre al territorio del pádel. Yo soy de los que piensa que tienes que tener una coherencia de marca, y digamos, si estás, en nuestro caso, como vamos a estar ahora a tope con el territorio de pádel, lo suyo sería buscar un complemento que te ayudara a comunicar sobre ese territorio.
Oye, no puedo dejar de preguntarte por un tema que además se ha desarrollado en los últimos años, y es que al igual que en el sector, digamos, alimentación, por ejemplo, con los super y los hiper, en el mundo del automóvil, de los repuestos y de los servicios, los talleres también han ido evolucionando y han aparecido, de hecho nos han venido de fuera, estas cadenas de talleres que tienen también sus marcas. Y ahí entramos en ese mundo de la marca blanca, que no sé hasta qué punto os está afectando, no sé cómo están los porcentajes en este en este campo, pero sí me gustaría saber cómo manejáis esa aparición de un competidor que además, al estar en el propio taller, pues claro, el señor del taller primero vende lo suyo y luego, salvo que llegues y pidas, no, quiero un Continental modelo tal.
Nosotros esto lo hemos visto siempre como una palanca, como una ayuda, y te puedo decir que nosotros somos uno de los grandes fabricantes de marcas blancas para otras enseñas, y lo que hacemos es apoyarnos en estos actores que tú mencionas, fabricándoles una marca blanca con una buena calidad, pero al mismo tiempo también intentando vincularlo a un retorno comercial en nuestra marca premium Continental. Entonces, aquí, ya te digo, nosotros siempre lo hemos visto más como un aliado y una palanca más para desarrollar nuestra presencia que como una amenaza.
Porque ahora mismo, ¿cómo estaría balanceado, digamos, vuestra acción comercial entre talleres, concesionarios, digamos, de marcas de automóviles? No sé cómo está el canal online ahora mismo, qué peso tiene.
El canal online es difícil porque no hay datos oficiales. Tenemos siempre estimaciones que llegan de diferentes sitios. En España no se ha desarrollado muchísimo, tampoco en Centro Europa, en los países del este sí que está más desarrollado, pero en España hay una casuística, y es que hay muchísimos talleres. Entonces, la ventaja del online prácticamente se diluye, porque bajas a la esquina de tu casa y tienes el taller. ¿Para qué te vas a complicar comprando un producto que no conoces, en un sitio que no sabes si te van a llegar las ruedas y cómo? Entonces, en España el online no ha llegado a desarrollarse muchísimo. Tiene un porcentaje, menos del 10%, pero no se ha llegado a desarrollar de todo. Nosotros lo que sí que tenemos es muchísima presencia con los diferentes canales. En España, por ejemplo, está la parte de concesionarios, que es en torno a un 10% del mercado. Tenemos mucha presencia también en los autocentros, que son todas estas grandes enseñas que están en centros comerciales. Trabajamos con los especialistas de neumáticos, que son los tradicionales de toda la vida. Y luego tenemos una parte muy importante de trabajo con talleres mecánicos, que digamos el neumático no es su producto principal, pero que también venden neumáticos como un servicio adicional hacia sus clientes. Y nosotros lo que queremos es estar en todas las redes, en todos los canales y ser una marca presente en cualquier punto. Que un usuario el día de mañana, si quiere comprar Continental, lo tiene fácil y sencillo.
Porque, volviendo a lo del canal online, ¿vosotros vendéis online o vendéis solo a través de
nosotros solo
a través
vendemos,
del canal?
Exacto,
¿no?
Siempre a través del canal. Sí, sí.
Porque al final, tú lo decías, en España por lo menos tenemos una capilaridad en cuanto
enorme,
a talleres
enorme.
Enorme. Y además muchas veces, vamos, yo cuando he tenido ya un coche de cierta edad, al final pues dejas el concesionario oficial, pues siempre es un poquito más caro, y vas al taller del barrio que además te conocen. E incluso puedes, entre comillas, negociar ese precio del neumático, ¿no? Dame un descuento, venga y recomiéndame, pero tampoco me lo pongas muy caro, ¿no?
Sí.
Yo creo que esa parte es importante también.
Sí, al final cada canal tiene su tipología, su público. Efectivamente, el concesionario siempre está mucho más enfocado al vehículo cuando es nuevo. Luego tienen los talleres mecánicos, que quizás el vehículo que le llega es un poco más antiguo y el tipo de venta es diferente. Los autocentros tienen la casuística de que están en centros comerciales y puedes ir un sábado, un domingo o a cualquier hora, y esa es su principal ventaja. Las redes de neumáticos son los mayores conocedores del neumático, los que mayor oferta de producto tienen. Entonces, cada sector, cada canal tiene su ventaja y cada usuario, digamos, escoge también un poco su canal en función de lo que
Nos quedan 30 segundos. En menos de 30 segundos, el reto principal que tiene Continental hacia futuro.
Yo diría que el desarrollo de la marca en el territorio español, convertirnos en líder en el mercado español, y todo esto siendo la marca más sostenible de neumáticos.
Pues muchísimas gracias, Javier Caballero, director de marketing de Continental, o Continental Tires, de esta estupenda marca de neumáticos, por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros.
Un placer.
En la magia de la publicidad. A todos ustedes les espero el próximo viernes aquí, en la magia de la publicidad, en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.
Mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas, con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo Gil, economista y analista de IG.
Desde el 2020 a 2022, Estados Unidos creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo, en 2 años. Y la gente dice, pues no pasó nada. Digo, sí, has tenido una inflación de un 19% en ese periodo.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.